Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue de...
Fraterno saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Qué rico poderlos tener con nosotros. Son el sentido de este programa, ¿verdad, Zulima?
Totalmente.
Aquí con nosotros pueden estar en perfecta sintonía, nos pueden enviar todas sus informaciones, opiniones, preguntas al 312-279-0170. Hoy hablaremos de esos temas que también son tan importantes, sobre todo cuando estamos en la crianza de niños y adolescentes. Les acompañamos la psicóloga Zulima Posada y Ángela María Tapias.
La gracia de ser un papá.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy vamos a hablar de autoesquemas en niños y adolescentes. Puede ser, Zulima, que más de una persona me acaba de escuchar y dice, ¿autoesquemas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan raro, ese tema, de dónde salió? Y vamos a decir entonces que los autoesquemas tienen mucho que ver con nuestra personalidad. Durante todo el desarrollo de nuestra vida evolutiva, los autoesquemas están presentes, están en nuestro mundo interior. Son esas ideas que cada persona se forma sobre quién es, sobre lo que puede lograr y cuánto vale. Son como esos cimientos de la identidad emocional y social. Entonces voy a reiterar, esos autoesquemas son esas ideas internas que yo tengo de quién soy, cuál es la persona que soy, cuáles son esas integraciones, esas relaciones que yo tengo. También el autoesquema tiene que ver con mi eficacia, qué es lo que yo quiero lograr y cuánto valgo. Significa que tiene una relación muy directa con la autoestima. ¿Qué podemos decir entonces de cuando se empiezan a formar esos autoesquemas en la infancia, Zulima?
Claro que sí, Ángela. Bueno, primeramente, un saludo muy especial a los oyentes que están conectados con nosotros en este momento, que nos escuchan. Con relación a los autoesquemas, que ya pues nos venías haciendo ese preámbulo, es importante hablar que son creencias, ¿sí? Que son esas creencias que ya desde la infancia comenzamos a tener, que se van moldeando a través de la experiencia. Y pueden venir, o esas creencias se puedan formar a partir de palabras que recibimos del mundo externo, de las personas, de nuestros cuidadores, de nuestros pares, y la manera en cómo estas se interpretan van alimentando esos autoesquemas, van creando esos autoesquemas. Es muy importante con respecto a la infancia tener presente que acompañarlos en este proceso va a ser clave para que puedan fortalecer su seguridad, para que puedan fortalecer su resiliencia y su bienestar futuro. Hoy vamos a explorar precisamente qué son, cómo se desarrollan y cómo desde nuestro rol como adultos podemos ser arquitectos de unos autoesquemas sanos y esperanzadores en nuestros niños y adolescentes.
Tan bonita esa palabra, Zulema, arquitectos, formadores, sí, constructores. Como adultos que estamos ahí acompañando la crianza, acompañando el desarrollo de los niños y los adolescentes, así nos debemos ver los adultos. Bueno, ¿qué estamos formando? ¿Para qué estamos formando? ¿Qué estamos entregando para que ellos a futuro sean realmente personas con una muy buena salud mental y con grandes proyecciones hacia la vida personal y de la comunidad? Aclaremos aún más entonces, Zulema, me parece bien interesante qué son esto de los autoesquemas y vamos entonces a decir que son estructuras cognitivas, eso quiere decir que están en nuestra mente, que se localizan en toda esta parte entonces psicológica y que nos van ayudando a organizar y guiar la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, valga la redundancia, y que nos ayudan entonces a percibir y mirar como todo lo que tenemos entonces al lado. Son como mapas mentales que integran creencias, sentimientos y recuerdos sobre quiénes somos. Influyen en cómo interpretamos las experiencias y cómo actuamos en diferentes situaciones. En niños y adolescentes, estos autoesquemas, es muy importante aclararlo, están en constante construcción. Les estamos enseñando precisamente, como les decíamos al principio, a que tengan una experimentación de quiénes son, de qué es lo que quieren lograr, de cuánto valen. Y por eso se van moldeando a partir de las vivencias, de las interacciones y la retroalimentación que reciben entonces del entorno permanentemente. Así que estos autoesquemas son muy importantes. De hecho, pienso que es una de las cosas en las que más nos basamos los psicólogos cuando ya estamos en una condición de asesoría o de tratamiento, porque revisamos mucho estas cosas, ¿cierto? ¿Qué tanto esta persona se valora? ¿Qué tan eficaz se ve? ¿Cuánto cree que puede lograr? Y todo ese entorno entonces interior que tiene, que le ayuda o no a sortear las diferentes situaciones de la vida. Es importante, Zulema, que hablemos entonces, ya que los definimos, de ese desarrollo.
Claro que sí, Ángela. Bueno, se desarrollan, como acabas de decir, desde edad temprana, ¿sí? Desde que el niño nace ya empieza a tener un acercamiento con las experiencias y posteriormente en su infancia la lectura que va teniendo frente a estas pues empiezan a cimentar también esos autoesquemas. Desde temprana edad los niños comienzan a construir esas representaciones de sí mismos, como lo mencionabas, basados en sus experiencias afectivas, sociales, educativas, ese vínculo que establecen con sus cuidadores primarios, ese vínculo que establece con mamá, con papá, con abuelos o cuidador principal, el modo en cómo siente que le llega ese afecto, todo eso comienza a ser parte de esas representaciones y a medida que crecen estas representaciones se van volviendo más complejas y más diferenciadas. El desarrollo de estos autoesquemas está influenciado por varias cosas, ¿sí? Importante que hablemos de ello. Y dentro de esas cosas está la interacción con esos padres y esos cuidadores, como bien lo mencionaba, el afecto, las palabras, las acciones, los mensajes que les puedan transmitir en esos momentos. Y bueno, uno dirá, ¿cierto? Desde el momento en que nace es tan importante incluso el cómo acudimos a ese llanto. Sabemos que el llanto es ese medio de comunicación que tienen los bebés. Claramente todavía no pueden hacerlo a través de la palabra, pero su llanto es, por así decirlo, su palabra, ¿cierto? Es el modo en cómo comunican y el modo en cómo esos papás o esos cuidadores atienden a ese llanto. También va generando esas representaciones, ¿cierto? Hay un mamá y una papá presente que satisface mis necesidades básicas y primarias. Eso ya comienza allí a tener efecto también en el modo en cómo desde bebés empiezan a leer las experiencias.
Muy comprometedor. muy comprometedor, porque somos los cuidadores, ese papá, esa mamá, otras personas que están ahí alrededor de esa crianza Zulima, que van entonces generando esas primeras representaciones que el niño va teniendo de sí mismo. Eso es muy importante. ¿Qué tan importante, valga la redundancia, me siento? ¿Qué tan valioso?
Total.
¿Cuál es la mirada que hacia otros o desde otros tienen de mí entonces? Y se va formando entonces ese criterio propio. Muy interesante que los oyentes vayan haciendo ese ejercicio precisamente de pensar desde años atrás, desde esa niñez, cómo sienten que fue la formación del criterio propio, ¿cierto? Hasta dónde sienten que estuvieron en una estructura de familia que los hizo sentir valiosos desde un principio, importantes, amados, que les dieron también unas normas y unos correctivos claros, unas sanciones que tienen que estar ahí, pero que hubieran sido obviamente muy respetuosas. Porque a todo eso se refiere lo que tú estás diciendo, toda esa interacción. Esa interacción es el día a día, ¿cierto, Zulima?
Sí, claramente.
Todo lo que pasa
en ese hogar. Todo lo que pasa. Incluso los momentos. Yo siempre he dicho, pues sí, y creo que estamos en esa misma línea, los niños y desde bebés son unas esponjitas que todo lo absorben. Entonces, incluso las interacciones que se dan entre papá y mamá, todo eso es absorbido porque es... ese bienestar emocional de papá y mamá o de cuidadores que se va a transmitir también finalmente a bebé, ¿sí? O a niño o adolescente. Entonces todo eso, y de hecho ahorita pues hablaremos y profundizaremos un poco más,
claro,
acerca de eso.
Y esas interacciones son directas o indirectas, porque el niño y el adolescente están percibiendo todo el tiempo lo que ocurre en esa interacción que está pasando en el entorno de su familia. Pero también le influyen para esos autoesquemas sus experiencias escolares y sociales, el desempeño académico, la aceptación o no por parte de sus pares y profesores, la reflexión interna que también va haciendo ya el niño cuando se convierte en adolescente, que comienzan a cuestionarse precisamente quiénes son y cómo para dónde van en la vida. Así que son tres elementos bien importantes que influyen en el desarrollo de esos autoesquemas: la interacción en nuestras familias, las experiencias escolares y sociales y esas reflexiones internas. Vamos entonces a especificar mucho más a qué nos estamos refiriendo con autoesquemas. ¿Qué te parece, Zulima, si empezamos con el primero de ellos?
Claro que sí. Bueno, estamos hablando de que los autoesquemas principales son cinco, ¿sí? De lo que se podrían desprender muchos otros autoesquemas. Hablamos del autoconcepto, que sería ese conjunto de creencias, descripciones que el niño adolescente y que nosotros como adultos tenemos sobre nuestras propias características físicas, cognitivas y de rol, ¿cierto? El rol que desempeñamos dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro círculo social. Es el qué pienso acerca de mí mismo. Como todo autoesquema tiene una función, ¿cierto? No es que eso exista así porque sí. Tiene una función dentro de nuestra organización mental, dentro de nuestra organización cognitiva, y es que este autoconcepto nos permite organizar y dar coherencia a la información autorreferente. Es decir, puede servir también de base a los otros autoesquemas. ¿Qué sería un ejemplo del autoconcepto? Es decir, cuando nos referimos al soy. Muchas veces, y quizás te ha pasado en consulta, que llegará el consultante o el paciente que te dice, no, es que cualquier cosa soy muy terco, o es que soy muy torpe, ¿cierto? Son como esas creencias, o soy muy de mal.
Nada me sale bien, exacto. Es que en todo en la vida siempre yo me estrello.
Exactamente, sí. Entonces es ese soy. Es ese esa forma en cómo se lee o se conceptualiza él mismo, ¿cierto? Frente a sus capacidades. Un ejemplo sería, entonces, bueno, soy un estudiante curioso, soy muy bueno para esto,
soy inteligente, soy habilidoso, exacto. El soy. Rico que hagamos esa exploración, amables oyentes, y es mirar cómo se ve usted. Normalmente, ¿de usted qué dice? porque hay personas que tienen repertorio de agravios, Zulima, ¿cierto? Sí. Todo lo que dicen es maluco.
Es malo,
es que soy
sí.
feo, es que no me va bien en la vida, es que soy una persona incapaz, es que yo no triunfo nunca, es que soy muy de malas, como decíamos ahorita, para mis relaciones afectivas, y se la pasan total. En un negativismo donde todo el tiempo se autocastigan permanentemente. Entonces es un autoconcepto muy pobre, donde no se ve nada bueno.
Así es.
Hablemos de la autoimagen, Zulima, claro, otro elemento interesante.
Otro, sí, otro autoesquema. Bueno, cuando hablamos de autoimagen, hablamos de esa representación mental y evaluación perceptual de uno mismo, especialmente con relación al cuerpo y a la apariencia física. Es el cómo me veo. Si el autoconcepto era el soy, la autoimagen es el cómo me veo. ¿Y cuál es la función? Poder alimentar esa autoestima, influye directamente en la autoestima y en la forma en cómo nos relacionamos socialmente. Actúa como a manera de filtro también de las experiencias corporales, que podría ser un ejemplo de dentro de ese autoesquema de autoimagen, es el creo que mi estatura es baja, o me siento cómodo con mi forma de sonreír, o cuando hablamos, por ejemplo, de características físicas, me gusta cómo son mis ojos, ¿sí? En mi caso, o me gusta tal cosa, o hacemos referencia como a toda la parte corporal y física.
Siendo positivo lo que estás diciendo, Zulima.
Habrán otros negativos, claramente.
No les gustan ni los ojos, ni la nariz que tienen, ni la estatura, ni la talla, no les gusta absolutamente nada de sí mismos. Tenemos así entonces dos elementos de los autoesquemas. Primero el autoconcepto, que tiene que ver entonces cómo me describo, qué creo de mí mismo, muy importante. Y la autoimagen, que tiene que ver con toda esa representación mental de mi cuerpo y de mi apariencia.
De cómo me veo.
Claro, dos cosas bien importantes y que hacen que incluso el fracaso o el éxito esté en nuestras vidas a partir de elementos que no creemos tan importantes, pero créanos, son la base de la personalidad. Vámonos a nuestra recomendación, una reflexión hermosa, el camión de la basura.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Hace varios años, como de costumbre, subí a un taxi para ir a mi trabajo. Habíamos entablado una conversación con el conductor y de repente, sin saber por qué, un camión se cruzó bruscamente. Que, para no causar una tragedia, el conductor del taxi tuvo que girar el auto y frenar súbitamente. De milagro no ocurrió nada, pero el conductor del camión, que había cometido la imprudencia, se bajó bruscamente de su auto y comenzó a gritar e insultar al taxista. El taxista, a pesar de lo injusto de la situación, sonrió, levantó su mano y lo saludó muy amablemente, diciéndole: "Lo siento, que Dios le bendiga y que tenga un buen día". Y luego, sin decir nada más, retomó la marcha. Sorprendido por esta actitud, le pregunté: "¿Por qué le ha respondido así? Esa persona por poco destruye su automóvil y además casi nos envía a ambos al hospital". Entonces, el taxista me dio una lección que jamás olvidaré. Dijo: "Muchas personas son como el camión de la basura. Están cargados de enojo, odio, frustración, resentimiento, y ante cualquier situación aprovechan para descargarla. Pero, ¿por qué lo hacen ante una situación como esta, si usted no le ofendió y solo fue su culpa? Lo hacen ante la primera oportunidad porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada, porque no hay lugar para más. Desde aquel día no he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis sentimientos y mucho menos de mis reacciones. Aprendí que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida. Sea amable con las personas alteradas y entiende que están librando su propia batalla. Pero asegúrate de no ser tú, el lugar en el que descargan toda su basura. Tú no eres un camión de basura. Ofender a las demás personas no nos hará mejores que ellas, pero rebajarnos al nivel de sus insultos nos hará iguales. No debemos dejar que las emociones negativas de otras personas empañen nuestro día. La apacibilidad nos proporciona tranquilidad de corazón, mente y cuerpo. El autodominio nos ayuda a cometer menos errores.
Bueno, y seguimos acompañándoles en Muy Familiar. Zulima Posada, Ángela María Tapias, aquí hablando de autoesquemas en niños y adolescentes. Hemos conversado entonces, Zulima, de lo que son estos autoesquemas, de cómo se desarrollan y cuáles son, y llevábamos dos, hablabas al principio de que son cinco, ya hablamos del autoconcepto, ahora de la autoimagen, y ahora vamos entonces a contemplar un tercero que lo conoce mucho más la gente, y es la autoestima, y es esa valoración que tengo por mí mismo, todo eso que yo hablo de mí. Esa es una valoración que tiene que ser, por lo tanto, global. No quiere decir que yo me valoro a la una mucho y a las cuatro no me valoro tanto, o el lunes sí, pero el jueves no tanto, sino que realmente es un concepto que debe estar como en equilibrio. Significa cuánto me quiero, cuánto me acepto. Es muy importante porque es un motor motivacional y regulador emocional. Claramente un motor de la salud mental, y uno lo ve, uno lo ve en la consulta, cómo las personas con autoestima baja o débil realmente se aporrean tanto, se sienten tan mal, tan incapaces, porque no se gustan, porque no se sienten orgullosas de sí mismas, y eso hace que en toda situación que emprendan, en toda relación que tengan, pues no se sienten capaces realmente de salir adelante. Tenemos otro, y es la autoeficacia, y es la capacidad, más bien la creencia que yo tengo de mis capacidades, de que yo puedo, de que puedo ejecutar acciones, de que puedo llegar a logros, de que puedo llegar a metas. Quiere decir que tiene una relación directa con esa frase, yo puedo. Esa función que tiene esta autoeficacia es muy grande porque determina la elección de actividades y el grado de esfuerzo y persistencia ante las dificultades. Porque es muy importante, porque yo siento en la labor que he tenido, que incluso muchos jóvenes que he acompañado, por ejemplo, en la orientación profesional Zulima, eligen a veces carreras que pudieran elegir de pronto con mayor profundidad, mayor reflexión, y muchas veces por miedo incluso no eligen lo que más les apasiona y lo que más les gusta porque no se sienten capaces de poderlo lograr. O personas que de pronto en un trabajo se quedan siempre en la misma posición o en el mismo trabajo porque no se sienten capaces de seguir avanzando, de seguir logrando otras metas, y eso finalmente tiene mucho que ver con esa eficacia. Las personas que son muy eficaces, por ejemplo, son muy capaces de decir, yo sé que soy capaz, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy para adelante. Todo eso hace parte de esa condición entonces de la autoeficacia. Nos falta uno. Vamos a hablar entonces de ese último, Zulima.
Bueno, y tenemos el autoconocimiento. ¿De qué nos habla ese autoconocimiento? De ese grado de conciencia y comprensión que tenemos sobre nosotros mismos, sobre pensamientos, sobre emociones, sobre valores, sobre áreas de mejora que de pronto identifiquemos. Es el me conozco, ¿sí? Y nos sirve para qué o cuál vendría siendo su función, para podernos autorregular y para flexibilizar los demás autoesquemas. Sí, entonces nos facilita esa adaptación también al cambio, el poderme conocer desde todos esos otros componentes y aspectos. ¿Qué sería un ejemplo? Bueno, sé que me estreso cuando me presionan mucho, o sé que cuando tengo muchas cosas me pueda dificultar, no sé, gestionar emociones. Es como el conocerme frente a mis reacciones también ante las cosas que se me puedan presentar.
Todos esos elementos entonces forman el autoesquema. Vamos a hacerle entonces un repaso. El autoconcepto, que son las creencias que tengo acerca de mí mismo, mi autoimagen, que es esa representación de mi cuerpo, de mí mismo, de esa apariencia que yo tengo. El tercero entonces es la autoestima, que tiene que ver entonces con la manera como me valoro y me acepto, la autoeficacia, lo capaz que yo me siento para todas las cosas en la vida, y el autoconocimiento, y es la capacidad que yo tengo de reconocer mis pensamientos, mis emociones, mis valores y las áreas en las cuales me desempeño fundamentales. Definitivamente sobre todo eso gira toda la vida. Cantidad de personas les cuesta las relaciones con otros o alcanzar metas porque hay debilidad en cualquiera de ellos y a veces en esos cinco componentes del autoesquema. Son fundamentales por eso, porque son guías. Esas guías internas que nos van ayudando a sentirnos seguros, a filtrar y organizar nuestra experiencia diaria, a poder tener de verdad una claridad frente al modo como nosotros nos desenvolvemos en el mundo. Gracias a ellos podemos sentirnos exitosos y capaces, pero también cuando están débiles hay que buscar entonces cómo fortalecerlos, porque también nos van a determinar la forma como interpretamos lo que somos, pero también todo lo que nos ocurre al lado, cómo interpretamos el éxito, el fracaso y las experiencias de todos los días. Así que aún cuando estemos adultos, estamos a tiempo de evaluarlos, de cuestionarlos, de mirar qué podemos hacer con ellos para que se afiancen mejor. También están muy vinculados con nuestra regulación emocional, porque a partir de ellos realmente nosotros reaccionamos frente a todo lo que nos ocurre, también nos ayudan a tomar decisiones y a las adaptaciones que hacemos a nivel social. También nos ayuda a la solución de problemas. Las personas con buena autoestima, por ejemplo, con un buen autoconcepto, son más capaces de direccionar su comportamiento, de decir qué hago y qué no hago, qué quiero y qué no quiero, y qué decisiones entonces tengo entonces que tomar. Pero también es importante entonces que miremos cómo nos se puede afectar, porque de pronto crecemos con un desarrollo negativo de estos autoesquemas.
Muy importante, y que nuestros oyentes, que son padres, cuidadores, puedan reflexionar también un poco frente a ello, porque pueda pasar, ¿sí?, en algunos entornos con mayor frecuencia y que no somos conscientes de eso, pero afecta. Y las críticas constantes, por ejemplo, o exigencias desmedidas, a veces desde nuestros propios preceptos o desde nuestras propias exigencias y estándares, exigimos al niño o exigimos al adolescente que cumpla con unos criterios casi que perfectos, y esas exigencias desmedidas van teniendo un impacto en esos autoesquemas, el rechazo, el abandono o la falta de atención emocional, esas comparaciones negativas con otros niños o adolescentes, o aún peor, digo yo, porque tiene un impacto emocional muy grande con los mismos hermanos. Sí, pasa mucho que a veces tomamos de modelo el hermano mayor frente al hermano menor o viceversa, y cargamos a uno y cargamos al otro, ¿cierto? Uno porque es el modelo que debe seguir su hermano y comportarse de determinada forma, porque hay otro que está observando, y el otro porque lo ve como ideal, ¿sí? Entonces sé que debo actuar como actúa mi hermano. También afecta negativamente el desarrollo de los autoesquemas, las experiencias traumáticas, humillaciones públicas que a veces se pueda tener, y puede ser algo que pasa, por ejemplo, los regaños a veces fuertes,
sí, los en castigos público, delante de todos los amiguitos.
Total, sí. Que incluso muchas veces incluyen agresión física. Eso se puede representar como algo humillante para ese niño, para ese adolescente, e impacta significativamente en el desarrollo de los autoesquemas. Y también unos modelos parentales inseguros o autocríticos, esos modelos parentales que nada les sirve, ¿sí? Que lo hemos hablado en otros programas, de hecho, y que se ven adultos. Sí, y se va empezando a ver en niños y adolescentes, nada les sirve, nada está bueno, a todo, siempre hay un faltante o siempre hay un vacío, siempre hay algo que corregir, siempre hay algo por hacer mejor.
De hecho, Zulima, aquí mientras hablabas, recordaba hace muchísimos años en algún lugar de mi experiencia laboral, estaba justamente en un pueblo, teníamos un estudiante con muchas dificultades académicas y comportamentales y los profesores se quejaban de que él siempre iba más atrás en sus diferentes desempeños. Empezamos a hacer incluso inicialmente una evaluación por dificultades en el aprendizaje. Había una auxiliar incluso de pedagogía en la institución y en algún momento se pidió el apoyo de psicología y cuando tuve la primera entrevista con el niño le pedí hacer una de las pruebas que nosotros de pronto hacemos. El niño estaba bastante intranquilo incluso cuando lo vi, era ya un chico de 8 años y le pedí dibujar una familia. Él dibujó personas pero una tortuga grande. Entonces yo le empecé a identificar y a preguntar quiénes eran, entonces me decía papá, otras personas, sí, yo y la tortuga, esa soy yo, ese soy yo. Cuando empezamos a evaluar muchas situaciones, Zulima, a él no le decían por el nombre en casita, le decían tortuguita. Y aunque para los papás era un término amoroso, el niño siempre lo había asociado con que era lento para hacer las cosas. Entonces los papás un día le dijeron, te vamos a decir así, porque tú no eres rápido para hacer las cosas, porque tú no aprendes fácil y todo lo que se vino, no diciendo que quisieran dañarlo, pero indudablemente no estaban aportándole a que él se sintiera capaz, se sintiera poderoso. Y se hizo todo un trabajo bien interesante que despegó al niño en todas esas situaciones por los cambios que se generaron en el modo de interaccionar con él. De ahí la importancia de lo que estás diciendo. En la crianza nos tenemos que fijar muchísimo, comparar a los hijos entre ellos mismos o con el primo, con el amiguito, o decirle que no es capaz, o regañarlo de tal manera que emitamos juicios de valor, usted cómo es de necio, usted cómo es de desobediente. Todas esas cosas impactan negativamente en el desarrollo de esos autoesquemas. Pero también, gracias a Dios, hay factores de protección, también hay cosas a favor. Por eso esas relaciones de apego seguro, donde sientan que sus papás les acompañan, conversan con ellos, que les refuerzan sus logros personales. Más que el resultado, es el esfuerzo como tal, el compromiso que asumieron, la responsabilidad que han tenido. El que sientan que hay un ambiente familiar bonito, estructurado, que tiene normas claras, pero que también se pueden flexibilizar en momentos que sean necesarios y donde se promociona también su manera de pensar, sus ideas, que puedan cuestionar, que puedan tener crítica positiva y autonomía y obviamente unos adultos que también tengan unos autoesquemas muy saludables, porque si papá o mamá no tienen bien su autoestima, no tienen bien su autoimagen, pues obviamente eso también se lo van a transmitir a sus hijitos y cualquier cuidador entonces que esté a su lado. Así que a ponernos las pilas, ¿qué queremos más? Que nuestros niños y adolescentes tengan esos modelos malucos, feitos, negativos, que van a deteriorar su desarrollo, o vamos a darles factores de protección que les ayuden a salir adelante con su personalidad. Y no olvidemos poner en manos de Dios la crianza, toda esta maravillosa misión que Dios nos ha regalado y pedirle que nos dé la posibilidad de hacerlo muy bien. Vámonos a nuestra melodía de hoy. Fonseca, Canto a la Vida.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Yo he escrito mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor, canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó, y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino, y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan, que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Sería la vida sin la alegría, más compasión.
partida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? Tú no me alegras la vida, ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Historias que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría pues compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida? Pasar de los años, el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si no hay vino me tomo un guaro. ¡Salud!
Y seguimos en Muy Familiar, hoy hablando de autoesquemas, contándoles la importancia de estos elementos en el desarrollo de la personalidad y el papel tan grande que tienen entonces los cuidadores, la familia en el desarrollo entonces del autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, la autoeficacia y el autoconocimiento, pilares fundamentales de la personalidad. Es muy importante que entonces, a partir de lo que hemos hablado, Zulima, les ayudemos a nuestros oyentes a identificar cuando de pronto en estos autoesquemas puedan haber dificultades. ¿Qué les podemos entonces decir?
Sí, como acabas de decir, muy importante que se puede identificar cuando un niño o adolescente ha formado unos autoesquemas negativos. Y bueno, hay varios aspectos. Lo primero es que estemos muy observantes si encontramos verbalizaciones constantes de autocrítica exagerada, es decir, el niño o adolescente que todo el tiempo está diciendo que no sirve para nada, que no es bueno para nada, que todo lo hace mal, que nunca hace nada bien, que todo es malo y todo es negativo y lo verbaliza de manera constante, ante cada situación, ante cada reto, ante cada nueva experiencia, y que de hecho pueda incluso restringirse de vivir nuevas experiencias y que se vean pues reflejados en comportamientos de evitación ante estos desafíos por miedo al fracaso. ¿Cierto? Es una anticipación constante de que no hago porque sé que si lo hago igual va a salir mal, no lo hago porque no voy a tener las habilidades o las capacidades para hacerlo. Hay una baja tolerancia a la frustración, pero ojo, o sea, no quiere decir que todo chico o adolescente, niño que tiene baja tolerancia a la frustración, sea porque sí o sí, todo radica en unos autoesquemas bajos, ¿cierto? O sea, habrán otros aspectos a mirar, pero dentro de unos autoesquemas que se han formado desde una mirada muy negativa, puedan haber momentos en los que se evidencie baja tolerancia a la frustración, donde hay una desmotivación generalizada, donde áreas en las que antes mostraban interés, ahorita no les interese, no les motive, no les guste. Son aspectos importantes que nos puedan entonces mostrar que ahí puede haber algo con relación a los autoesquemas.
Muy interesante que esto no se nos pase de largo, porque a veces lo asociamos simplemente con que son rasgos aislados Y sí, uno puede decir frases aisladas, no, yo no soy capaz, no es tan difícil, pero cuando es una permanencia
total
y no le ponemos cuidado a eso, estamos ya encontrando entonces expresiones muy claras en ese niño o en ese adolescente que nos están entonces diciendo que hay una devaluación de sí mismo.
Exacto.
Y creo, Zulima, que muchos chicos tienen problemas comportamentales, académicos o de interacción, porque no nos fijamos en eso, en que ellos no se sienten capaces. Y al no sentirse capaces, fallan en muchas de las cosas entonces que tienen que ver con estos desempeños y nos fijamos en lo que hay afuera y no lo que pueda haber adentro. ¿Qué profesor tienes? ¿Qué es el colegio? ¿Es que son los compañeros? Pero a veces se nos pasa de largo evaluar si es que internamente hay un sentimiento de minusvalía, de no sentirse incapaces, de sentir que realmente nada les funciona, y por esa inhabilidad interna que tienen, obviamente expresan toda esa incapacidad en ese mundo entonces exterior. Por eso es muy importante de que miremos también el cómo lo hacemos, porque tampoco significa de que cuando etiquetamos, y aquí es donde vamos a hablar entonces de esos riesgos que a veces tenemos, a veces etiquetamos el niño como el más inteligente, como el rebelde, como el responsable, bueno, les ponemos un nombre, un calificativo, y esas etiquetas pues van a rigidizar, van a hacer muy fuerte la percepción que ellos van a tener de sí mismos, limitando su crecimiento personal. Tú eres el mejor de tu grupo, tú eres el que le puede a todos, eso también invalida esos autoesquemas, o sea, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. También pueden generar mucha presión extrema cuando yo siento que todo el mundo me ve como el súper, que tengo que cumplir con ese rol asignado, que tengo que llevar de alguna manera en alto todos esos elogios que me hacen permanentemente. Eso también se me va convirtiendo en una carga que no sé qué hacer con
ella. En una presión.
Y en momentos de dificultad, todos esos niños o esos adolescentes que son etiquetados, por ejemplo, como los súper, los que no pueden fallar, pueden sentir que definitivamente todo lo que tienen, que todo su valor está en juego frente a situaciones entonces de fracaso, de error, y cómo será la angustia y la cosa tan miedosa que sienten entonces. Así que todo con mucho equilibrio, a tratar al máximo de regular esas expresiones y esas interacciones, donde valoremos sin exagerar y donde no les hagamos sentir que son casi que superhéroes o superheroínas.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y vamos a hablar entonces de esas estrategias. Ya hablamos de cuáles son, qué son, cómo se desarrollan, por qué son fundamentales, cómo se puede afectar negativamente su desarrollo. Pero entonces es importante también hablar de, bueno, cómo como adultos, como cuidadores, podemos contribuir desde esas estrategias o herramientas para que se formen unos niños y unos adolescentes con unos autoesquemas sanos. Es importante empezar por algo fundamental, y es un amor incondicional, ¿sí? Eso es algo, digamos, es la base o es el cimiento para el desarrollo de estos, hacer sentir al niño o al adolescente que su valor no depende del éxito de sus fracasos, porque finalmente es la acción. Y muchas veces nos referimos es a la persona más que a la acción, ¿cierto? Entonces algo no salió bien, es que nunca puedes hacer las cosas bien, no, esta vez no nos salió bien, en otro momento nos pueda salir mejor o podamos mejorar para que sea mejor. Es muy importante también promover la autoexploración, lo hemos hablado también en otros programas, muchas veces estamos resolviendo constantemente y enfocando qué deben hacer nuestros niños y adolescentes si no les permitimos a ellos explorar finalmente las opciones para enfrentarse a un conflicto, para enfrentarse a un problema, esas opciones de cómo resolver lo que se les está presentando en su vida, sin dejar de acompañar claramente. Y cuando hablamos de promover esa autoexploración hablamos de invitarlos a descubrir sus propios intereses, sus propios talentos, sus valores, sus fortalezas y sus habilidades en diferentes contextos. También es muy importante, y va de la mano con lo anterior, validar las emociones. Lo hemos hablado mucho, reconocer esos sentimientos como válidos, porque a veces como adultos podamos ver el problema del joven o del niño como absurdo, pero para ellos está representando algo realmente complejo a resolver en sus vidas. Entonces es muy importante que, incluso si no podemos comprender lo que puedan estar pasando, que tengamos ese tacto y que validemos esa emoción, bien sea de enojo, bien sea de tristeza, incluso alegría, porque uno diría, no, pues vive la alegría, pero a veces incluso como adultos estamos como sofocando esa alegría o como apagando esa alegría, como bueno, ya no es para tanto, ¿cierto? Los niños celebran sus logros, los adolescentes celebran sus logros, y muchos adultos quizás no puedan estar en concordancia con esto, sino que desde sus propias experiencias puede haber ahí una molestia que apague, digamos, esa luz que se pueda irradiar en ese niño o en ese adolescente. También es muy importante, y ya lo mencionabas, Ángela, y es evitar etiquetas limitantes. Y pensaríamos que solo esas etiquetas que están dirigidas a lo negativo, como no eres capaz, o eres bruto, o eres lento. No, también el hecho de estar reforzando constantemente el eres el más inteligente, eres el mejor, eres el más rápido. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que al momento que el niño se enfrente o el adolescente se enfrente a un reto y no pase lo esperado, no se cumpla esa expectativa que desde afuera ha sido puesta y que él mismo pone en juego ahí, y no se cumple, se sienten completamente desvalorizados, es decir, no soy tan bueno como me dicen que soy o como yo creía que era. Entonces es muy importante cuidar esas etiquetas limitantes y no reducir al niño a un atributo, como lo mencionabas. Más bien, ante, digamos, situaciones diarias, apuntamos a reconocer el logro, ¿cierto? Entonces, lo lograste, esta vez pudiste terminar lo que estabas haciendo, más que eres muy bueno, todo lo terminas, ¿cierto? Como un ejemplo muy, muy común.
Muy importante, Zulima, que esto se une a los juicios de valor, ¿cierto?
Total.
Porque cuando decimos es, le estamos dando nombre a todo su comportamiento. Uh-huh. Y a veces los papás sienten es que es súper inteligente, o es que siempre es obediente, o eres el mejor niño del mundo. Ese tipo de frases se nos salen, se nos pueden salir, pero vamos a evitar. Uh-huh. Vamos a evitar eso, porque también a los niños hay que darles como un concepto realista y ayudarles a valorar a los demás, ayudarles a darse cuenta que sus compañeros y compañeras también son personas valiosas, que tienen capacidades, que tienen oportunidades, incluso a ser generosos. Tú sabes sobre esto, le puedes explicar al compañerito o a la compañerita, o tú eres bueno en esto, ve y poder entonces dar apoyo, también aceptar que a veces no son buenos o que no son tan capaces o claro. No tanto, yo pienso que no son las frases que quiero emplear, sino que todos tenemos unas fortalezas en unos centros uh-huh. o en unas habilidades más que otras, y cómo sobrellevar eso. Yo fui una niña, por ejemplo, que en el bachillerato no era la mejor definitivamente en educación física, fuera de que de pronto los que no me conocen o los que no, yo soy muy baja de estatura y estudié en un colegio donde era educación física de alto rendimiento, entonces había salto alto, había lanzamientos de jabalina, de disco, yo sentía que yo me iba con esa jabalina completita, o sea, habían definitivamente, y yo era la más bajita de todo el grupo, entonces rendir a la altura de mis compañeras que eran con gran altura en talla, además de eso me tocaba siempre con las más grandes, no era fácil, pero siento que ahí tuve mucho el apoyo de la familia, porque busqué a la luz también del profe de educación física maneras de sortear esas situaciones que físicamente a veces me costaban más, porque realmente no era tan sencillo por mi corporalidad hacer rendimiento ahí. eso está mejor que decir no soy capaz o mire, no lo haga entonces, sino como buscar alternativas uh-huh. para sortear las diferentes situaciones de la vida. Por eso es muy importante, como otra recomendación, modelar esa autoimagen equilibrada, porque también es importante modelar y mostrar que tenemos salidas, que no todo lo tenemos que hacer como lo hacen otros, que nadie es igual a otra persona, que todos tienen riquezas y tienen desventajas, que todas las personas tenemos oportunidades de seguir un camino, pero que no hay una única manera de hacerlo. Y esa manera de pronto de abrirles puertas pues va a afianzar más el ser de cada uno, porque nadie es igual a nadie definitivamente. También por eso como otra estrategia es promover el aprendizaje desde el error. A ver, nos pasó esto, tuvimos esta equivocación, ¿qué podemos aprender? ¿Para qué nos sirvió esto? ¿Qué podemos hacer entonces diferente? Y mostrar que el error y la equivocación hacen parte claramente del proceso natural de la vida. Y obviamente reforzar todas las áreas de desarrollo que tiene un ser humano. Los niños y adolescentes no solamente son buenos en lo académico, también pueden ser buenos en lo deportivo, en lo artístico, en su manera de interaccionar con los demás, en su capacidad de colaboración, en tantos y tantos valores que tienen las personas. Entonces, es incluso individualizar mucho esos hijos, no compararlos, no esperar que sean como el primito, el hermanito, o el siempre sobresaliente, o siempre el más importante, o siempre el lindo. Es mirarlos en la naturalidad del ser humano, que son regalos de Dios todos, y en esa individualización les vamos a ayudar a que se sientan muy capaces, muy valiosos y obviamente con grandes oportunidades en la vida para seguir adelante.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y nuestra frase del día de hoy: si enseñamos a los niños a interpretar sus fracasos como resultado de circunstancias temporales y modificables, y no como defectos personales permanentes, aumentamos su capacidad de resiliencia y su esperanza de éxito futuro. Un fragmento de una de las obras de Martin Seligman.
Hermosa, hermosa, porque nos está diciendo cómo, desde lo que hemos hablado, entender que nada es para siempre. Entender que esas circunstancias que pueden en algún momento ser difíciles, aunque lo habla de los niños, que es donde nos hemos enfocado, pues yo lo quiero ampliar, Zulima, a todos los seres humanos. Nosotros así tenemos es. Muchas situaciones difíciles que son producto de circunstancias temporales y que pueden ser modificables. No las tenemos que ver como defectos personales permanentes, sino como oportunidad de esperanza, como oportunidad de seguir adelante. Y justamente ahora que nuestro Papa Francisco se ha ido a un encuentro más cercano con Dios, me parece hermoso que esta frase contenga precisamente la palabra esperanza. Si alguien nos enseñó la oportunidad, nos enseñó a seguir adelante, nos enseñó a amarnos, nos enseñó a sentir que todos somos hijos de Dios en igualdad de oportunidades, fue el Papa Francisco. Así que hagamos también de esta frase una oportunidad de legado de este ser humano maravilloso que nos dejó tanto entre nosotros. Terminamos así nuestro programa diciéndoles entonces que es muy importante acompañar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a esa construcción de sentirse lindos, de sentirse capaces, de tener una visión sana y sobre todo muy flexible de sí mismos, porque eso es un regalo de vida que les vamos a dar. Eso les va a ayudar enormemente a enfrentar la vida con mayor oportunidad. Cuando ayudamos a que estos autoesquemas sean sólidos, no solamente entonces les estamos ayudando en su presente, sino también que estamos sembrando raíces para que sean adultos seguros, resilientes y auténticos. Manos a la obra, pues, queremos niños que se conviertan en adolescentes más felices y adultos mucho más capaces, que hagamos entonces una sociedad que sea una comunidad de vida, de amor y de esperanza.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio, que estuvieron sintonizados, invitándolos a nuestro próximo encuentro con un tema muy importante también. Muchas veces los papás, cuidadores, abuelitos se preguntarán, ve, yo no sé por qué es que mi niño o este muchacho está actuando de esta forma, está últimamente que se encierra, que no quiere que le hable. Y bueno, pasa que todos atravesamos por unas etapas del desarrollo y es precisamente eso de lo que vamos a hablar en nuestro próximo programa. ¿Cuáles son esas etapas de desarrollo y qué podemos esperar en cada edad?
Bueno, yo no quiero terminar el programa sin darle un saludo a Patricia, una señora muy bella que en estos días me contó que no se pierde Muy Familiar. Le dije que en este programa le dábamos el saludito. Patricia, gracias, gracias por ser fiel oyente de Muy Familiar. Que Dios la bendiga, la llene de cosas maravillosas todos los días, porque Dios es dador, es Padre amoroso. Y es precisamente con lo que me despido para todos. Gracias por acompañarnos y no se olviden que Dios siempre está en su camino, en las situaciones difíciles, en las situaciones fáciles, en los días de sol y en los días de lluvia. Gracias, Sandra, por tu acompañamiento y a todo el equipo que hace posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.
Magna Estéreo, te queremos mucho.